Veníamos de escuchar América Perdida de Mano Negra en esta transmisión especial, como les decimos, que estamos haciendo desde la ocupación de las facultades de Información y Comunicación y también de Ciencias Económicas y de Administración.
Bien, el 21 de septiembre la UDELAR presentó su pedido presupuestal en el marco de una rendición de cuentas que prevé un aumento cero para nuestra institución. ¿Cuáles son en detalle las necesidades que se necesitan cubrir más allá del anuncio del aditivo realizado en la jornada de ayer? Para hablar de esto recibimos en este programa especial de Comunidad UDELAR al rector de nuestra universidad, Rodrigo Arín. Arín, bienvenido.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Arín, justo como veníamos comentando y como hemos venido diciendo a lo largo de la transmisión, anoche se anunció una partida presupuestal para la UDELAR de 160 millones de pesos para horas docentes y expansión de la universidad hacia el interior del país. ¿Cómo le llegó esta noticia?
A ver, en primer lugar creo que es un logro combinado de una acción de los colectivos y simultáneamente de la propia gestión institucional. Nos va a dar un poco de aire para algunos aspectos que son críticos en funcionamiento de la Universidad de la República, lo cual no quiere decir que resuelva todos los problemas acumulados ni todas las situaciones que podríamos llamar, entre comillas, desafiantes que estemos atravesando, ¿verdad? Pero creo que es bueno que reconocer que el esfuerzo de los universitarios dio su fruto en esta materia.
Rector, el motivo de este conflicto que vivimos es, sin dudas, el presupuesto, tema por el que usted fue a hablar a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. ¿Qué receptividad vio por parte de los legisladores en su momento previa a esta partida presupuestal?
Yo diría que en la Cámara de Senadores claramente la receptividad fue muy importante y creo que se notó en el momento que ahora aparecen estos recursos incrementales para la Universidad de la República de todas las bancas parlamentarias. Se reconoció el trabajo de la universidad y de la comunidad universitaria en estos años difíciles y se reconoció también la necesidad de contemplar con recursos la situación que estamos atravesando. En ese momento no hubo compromisos claros, tampoco en el momento por el que los hubiera, pero mi impresión es que en ese momento justamente se cimentaron las bases como para que hoy tengamos esta noticia que todavía está sin concretar en política en general y yo diría en política institucional en particular. Hasta que no haya una votación firme, no deberíamos dar por sentado este tipo de logros, ¿no? A la misma vez que quedan otros aspectos, por ejemplo, los aspectos salariales, que todavía tenemos una incertidumbre muy importante al respecto porque no hemos sido convocados nuevamente por el Poder Ejecutivo a negociar en el ámbito correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
¿Hace cuánto está suspendida la tripartita con el Poder Ejecutivo?
La palabra suspensión no es la adecuada. En realidad lo que sucedió fue que fuimos, en primer lugar, hay un elemento complejo que fuimos convocados, a diferencia del resto de los organismos públicos, a negociar luego de que fuera enviado el mensaje por ejecutivo. O sea, prácticamente no había margen para solicitar incrementos adicionales al respecto, porque recuerden que en la rendición de cuentas no hay mensaje complementario. Eso ya de por sí fue un acto que nos preocupó mucho en aquel momento. Comenzamos. Recibimos la convocatoria semana y poquito después de que el mensaje del Poder Ejecutivo ingresara al Parlamento Nacional, que comenzó el proceso de negociación, pero cuando te habías fijado una reunión hace aproximadamente un mes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la suspendió y en la suspensión de esa reunión no hemos vuelto a tener convocatoria. Sí hemos solicitado al Poder Ejecutivo que la vuelva a convocar, pero no hemos tenido respuesta todavía.
Uh-huh. Rector, otro de los aspectos relevantes vinculados al presupuesto y que se ha venido hablando bastante es la cuestión del adicional del Fondo de Solidaridad. A día de hoy lo que se tiene previsto son pérdidas por esta reducción paulatina que se prevé que además termine desapareciendo totalmente para 2027, el adicional. Se reunió, por ejemplo, con el senador Jorge Gandini en su momento y hubo algunas propuestas acerca de dónde sacar los fondos para subsanar esto. ¿En qué situación estamos ahora? Un poco lo hablamos en el bloque anterior justamente con Nicolás Frevenza, que nos adelantaba de esta presupuestalización en pesos de un importe que sería similar al del adicional, pero que también tiene algunas complicaciones hacerlo en este sentido. Explíquenos un poco.
A ver, varios aspectos al respecto. En primer lugar, como en la Cámara de Diputados no se votó el mensaje original del Poder Ejecutivo, aquí lo que hay es una búsqueda de reincorporarlo en la discusión. No hay una votación firme con respecto a la eliminación de la adicional de Fondo de Solidaridad. En segundo, lo que plantea Nicolás es cierto, y nosotros lo hemos transmitido en el Parlamento Nacional, aun cuando se incorpore un financiamiento completo por rentas generales, que es el compromiso de muchos senadores, eso va a tener un correlato muy relevante en el plano de lo que son la disponibilidad de los recursos. ¿Por qué? Porque rentas generales son recursos que vencen anualmente, y el fondo de la adicional de fondo de solidaridad no vence anualmente. Entonces, eso nos permitió tener obras donde acumulábamos los recursos de la adicional del Fondo de Solidaridad para hacer inversiones de mayor cuantía. En principio, si ese no es el mecanismo que estipulan los legisladores, vamos a tener dificultades con esta dimensión. Vuelvo a decir, en esto quiero ser cauto porque creo que se ha avanzado en la dirección de eliminar la adicional del Fondo de Solidaridad por las noticias que tengo hoy de mañana, que hay una compensación presupuestal al respecto, pero a la misma vez que está ubicado en lo que se llama el rubro 1.1 de rentas generales, que tiene vencimiento anual. Si eso está así, y tenemos que ir tomando medidas como para conversar y dialogar tanto con el legislativo como por el ejecutivo para evitar una pérdida en la flexibilidad de la ejecución de los recursos presupuestales.
Más allá de este aditivo, de lo que venimos hablando de los últimos anuncios, usted hizo hincapié en la conferencia de prensa después de la presentación en la comisión, que el Odelar necesita recuperar la relación estudiante-docente que tenía pre-pandemia. ¿Qué números manejamos de cómo ha cambiado la matrícula en estos años? Y bueno, se estimaban unos 570 millones de pesos para equiparar esto, ¿no?
Es así, eso tiene que ver con lo que no me caso de repetirlo y lo he dicho con ustedes en estudios, sí. En otras ocasiones, es una excelente noticia que tengamos más estudiantes universitarios, ¿no? Pero lo cierto es que en el nivel 2022 estamos en un nivel comparado con los años prepandemia entre 4.000 y 5.000 estudiantes más por año. Para recuperar la relación docente-estudiante hace falta recursos que están en el torno de los que ustedes acaban de mencionar, cerca de los 600 millones de pesos. No vamos a llegar a eso. De todas maneras es importante que no se siga deteriorando esta relación sin recursos incrementales que nos permita sostener la enseñanza. Uh-huh. Es de ese lugar que hay que pensar también estos temas. Estamos bastante preocupados porque la institución está afectada por esta realidad y también le diría que neutraliza nuestra capacidad de respuesta ante tener más estudiantes que provienen de trayectorias formativas también que son distintas y diversas y requieren también mecanismos de acompañamiento que son distintos. En ese sentido estamos preocupados, bueno, veremos un poquito cómo culmina esta discusión en el ámbito del Senado. De todas maneras, es claramente un tema que va a seguir estando en la agenda en los próximos meses.
Sí, Arim, también hay un fenómeno que digamos, sacudió la realidad de la Universidad de la República en los últimos años, que fue la cuestión de la educación a distancia que sobrevino por la pandemia principalmente, ¿no? Que ya había, por supuesto, algunas experiencias. Esto, por ejemplo, generó la incorporación de una buena cantidad de estudiantes que tenían su carrera detenida o abandonada y, bueno, ahora justamente se reincorporaron y ha regresado un régimen de presencialidad casi plena. ¿Esto cómo impactó en la institución?
A ver, desde el punto de vista institucional, nosotros tenemos algunos recursos que habíamos logrado en la última rendición de cuentas para sostener plataformas virtuales, pero este año 2022 nos obliga a muchos de los servicios universitarios, a muchas de las facultades, a sostener dos canales simultáneos, que es el canal virtual y el canal presencial. En aquellas facultades que están dando la opción de cursar en una modalidad u otra, o un semestre completo, o algunas materias, claramente hay como los estudiantes eligen de manera, yo diría, distinta en cada facultad. Está claro que no estamos en el nivel de presencialidad previo a la pandemia, pero estamos en el nivel de funcionamiento cotidiano casi que normal, diría, en este momento. Ahora, eso requiere recursos adicionales también, porque finalmente, con los recursos que teníamos en el 2019, que son más de lo que tenemos hoy, estábamos sosteniendo solamente un canal de formación. Y hoy tenemos que sostener dos canales de formación. Y esos dos canales de formación, en muchos casos, no son más baratos. Yo siempre insisto, enseñanza virtual no es enseñanza más barata. De hecho, puede requerir menos espacios físicos, pero requiere más trabajo docente. ¿Sí? En particular, unas buenas clases virtuales requieren muchas veces la presencia de más de un docente en la aula para poder controlar simultáneamente varios dispositivos. Por ejemplo, lo que puede ser un chat o lo que puede ser la intervención oral de los alumnos. Y ese tipo de circunstancias muchas veces son las que no se entiende con claridad. Nosotros justamente ahora estamos en un escenario de transición más complejo por esta razón, porque porque estamos administrando dos plataformas de enseñanza simultáneamente con los mismos recursos humanos que teníamos en el 2019.
Otra de las patas que remarcó en la conferencia son las carreras que no se han podido instrumentar. Cuéntenos cuáles son y hace cuánto que estamos esperando para instrumentarlas, justamente.
Bueno, los periodos son variantes, algunas tienen ya más de un lustro de espera. Bueno, hay algunas muy importantes, ustedes conocen algunas de la FIC, como Ingeniería en Medios, una carrera conjunta que es importante para el país, articulada desde la Facultad de la Información y la Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Hay una licenciatura en Administración y Sistemas de Información, también entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la Facultad de Ingeniería. Tenemos aprobado también una carrera en Psicopedagogía con ANEP, que no hemos logrado instrumentar. Cada uno va sumando distintos ámbitos y tenemos carreras que pasaron la prueba, yo diría la prueba ASIA, de la viabilidad académica, pero que no tenemos los recursos suficientes todavía para poder avanzar en su implementación inmediata. ¿Sí? Esto también hay que sumarle el conjunto de carreras que tenemos diseñadas en el interior y que no pudieron ser atendidas con los recursos incrementales que nos votó el Parlamento en el presupuesto quinquenal. Ahí tenemos también algunas carreras, por ejemplo, Ingeniería Civil en el Litoral Norte, o las licenciaturas en computación que podrían estar vigentes tanto en el noreste como en el este país. Para poner tres ejemplos muy concretos al respecto.
Uh-huh. No, nos debo algunos ejemplos concretos sobre la cuestión de la enseñanza que se verían resentidos en, por ejemplo, carreras que la universidad ya tiene proyectadas y que no ha podido empezar a aplicar. Y ahora nos gustaría preguntarle con respecto a la investigación. Lo decimos muchas veces, obviamente es fundamental estar recordando que aquí en la Universidad de la República se produce el 80% del conocimiento de Uruguay. ¿Qué cosas pueden llegar a pasar concretamente? ¿Cómo se afectaría la investigación con este panorama que tenemos presupuestal?
Yo le diría, hay dos dimensiones, por supuesto hay muchas dimensiones de donde la creación de conocimiento y la creación cultural va a estar afectadas, pero yo diría que hay dos dimensiones que deberíamos ser capaces de llamar la atención de la sociedad en su conjunto, porque son pérdidas quizás que podríamos calificar de irrecuperables en el mediano plazo. La primera tiene que ver con el contexto en que se desarrolla la investigación en Uruguay. ¿A qué me refiero? O sea, para investigar no solamente se requieren tener un cargo docente o integrar un equipo de investigación con un conjunto de investigadoras e investigadores. Se requieren tener los recursos para comprar insumos, para poder articular proyectos de mediano y largo plazo, para poder actuar también en redes nacionales e internacionales de calidad. Todo eso requiere algunos recursos adicionales. ¿Cómo financian los investigadores? ¿Cómo financian las instituciones esas actividades? Bueno, muchas veces se financian a través de proyectos. Proyectos que la propia institución, en un marco competitivo y evaluando desde el punto de vista académico, hace llamados en forma periódica. Hay muchas líneas al respecto, pero pensemos en lo que son, quizás uno de los corazones de esta realidad, que son los proyectos de la CSIC, la Comisión de Estudios de Investigación Científica, de Investigación y Desarrollo. ¿Qué ha pasado? Nosotros, para mantener estable la cantidad de proyectos totales que financiamos, lo hemos congelado en términos nominales, de hace prácticamente de 3 años, el valor de estos proyectos, con una inflación que está en torno al 10% anual. Entonces, eso quiere decir que la musculatura, en términos de recursos financieros que le estamos dando a los equipos de investigación para sostener esas actividades, está claramente afectada en este momento. Ya está afectado, ya están sufriendo en ese plano, están jugando partidos complejos en el proceso, en temas de investigación, con menos recursos contextuales que los que tenían antes. ¿Sí? Y el segundo, quizás es más importante, es que creo que sí puede generar... Yo diría pérdidas de largo plazo, es que sin recursos incrementales en la Universidad de la República, que como bien tú decías, es entre el 70 y el 80% de la creación de conocimiento en Uruguay, sin recursos incrementales lo que va a suceder posiblemente es que no va a haber posibilidad de crear cargos grado 2 o grado 3, o sea, cargos de inicio en la carrera docente, para que aquellos que hayan terminado su formación de doctorado en Uruguay o en extranjero, por ejemplo, logren acceder a una posición con un salario extremadamente austero, pero un salario fijo, y desde ahí desarrollar su creatividad. Por tanto, esos docentes van a buscar otra, esos académicos van a buscar otra inserción dentro y fuera del país. Posiblemente se frustren en Uruguay porque no van a encontrar una posición donde se utilicen todas sus capacidades y sus vocaciones, o van a migrar a buscar otras en otros países la posibilidad que Uruguay no le está dando, ¿no?
Y con la extensión, la universidad saliendo al territorio, ¿qué futuro le ve y qué puede pasar con esta función tan importante para la universidad?
Y yo diría que estamos en la misma afectación que tiene la investigación. Los proyectos de extensión, salvo aquellos que concursamos en el marco del COVID, donde hicimos un refuerzo muy importante a recursos, y esto lo vivió fundamentalmente extensión, no lo disfrutó, entre comillas, la investigación y la enseñanza. La afectación más importante es que los recursos destinados a generar proyectos de extensión son cada vez menores en términos reales. Y eso obviamente lo que hace es limitar nuestra capacidad de acción en el territorio y con otros actores, más en general, al respecto. Esto creo que es muy cuidadoso, pero bueno, es la realidad que tenemos, ¿no?
Hay un tema que es que se ha impulsado mucho desde lo del ARI, es el tema de los cuidados, sobre todo enfocado a los funcionarios, funcionarias docentes y estudiantes que tienen hijas e hijos. ¿Hay riesgo de perder estos espacios por temas presupuestales?
El riesgo no es perder estos espacios. El riesgo más importante de todos es no poder constituir y consolidar la red de cuidados, que es absolutamente embrionaria que tenemos. Estamos muy lejos de tener lo que la comunidad universitaria necesita para poder estudiar y trabajar en forma adecuada. Entonces, tenemos algunas experiencias que ustedes conocen, pero son experiencias de momento que funcionan fundamentalmente en épocas de, yo diría, cuando no hay clases, centrado en los niños, y nosotros, nuestra intención y nuestro horizonte es tener sistemas de cuidados anuales, por ejemplo. Reservamos un conjunto de recursos, pero son un poquito, son 13 millones de pesos para esta finalidad. Va a haber algunos llamados concursables posiblemente antes de fin de año para los servicios, pero en la medida que tengamos algunos recursos incrementales, nos vamos a poder densificar y ampliar esta política, y que va a quedar en un lugar muy embrionario al respecto.
Rector, como para ir cerrando esta parte presupuestal, usted hizo unas declaraciones a La Diaria donde señalaba que le preocupaban ciertas crispaciones y prejuicios que se generan en torno a la Universidad de la República por algunos actores individuales del sistema político. ¿A qué se refería con estas expresiones?
Bueno, yo diría que son actores, como dije bien, son actores individuales. Creo que hay que ser muy cuidadosos en realizar y ubicar intenciones en actores colectivos o institucionales. Pero hay claramente hay expresiones que muchas veces asumen que la Universidad de la República tiene ciertos funcionamientos o que actúa desde ciertos lugares, espacios ideológicos, que son la forma de conseguir el prejuicio. Como decía García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, denme un prejuicio, hasta escribir a un instructor de un juicio, justamente denme un prejuicio y mover el mundo. Bueno, desde la construcción de prejuicios es probable que se generen elementos que anticuerpos contra la propia Universidad Pública. Ahora, quiero ser claro, a diferencia de lo que pasa en países de la región como Brasil, donde claramente hay una política casi que institucionalizada del Poder Ejecutivo de atacar lo que es la esencia de la vida universitaria, en Uruguay creo que por ahora y todavía, pero tenemos que estar atentos a ellos, estamos hablando de actores individuales, ¿no?
Bien, antes de despedirnos, hablemos de la sesión extraordinaria de la Asamblea General del Claustro que tendrá lugar mañana para la elección del rector. Ha recibido varios apoyos para continuar 4 años más en el cargo. ¿Cómo ve estos próximos 4 años en la UDELAR?
Bueno, me parece que antes que nada y más allá de por supuesto, la gratificación personal por los apoyos recibidos, esperemos que el día de mañana la Universidad República también sea capaz de dar un mensaje de fortaleza interna e institucional y resolver la elección del próximo periodo rectoral en este proceso que, por supuesto, se da en un marco muy complejo, como el que están viviendo ustedes. Por ejemplo, movilizándose en pos de mayor presupuesto de la Universidad de la República. Yo creo que es un escenario de democracia y es un escenario en donde la institución discute. Por ahora se ha dado, yo diría que la casualidad de que soy el único candidato, esto no quiere decir que sea unanimidades, quiere decir que la Universidad de la República está buscando desde una discusión colectiva, caminos que la conduzcan hacia un mejor futuro para ella y para el país en general. Pero esto tiene que ver con presupuestos también, porque finalmente sin recursos incrementales no lo vamos a poder apalancar.
Bien, Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos aquí en esta transmisión especial de Comunidad UDELAR.
Por favor, muchas gracias a ustedes como siempre.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.